Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no es vivo.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y también me gusta llamarle Crossover, el podcast de Cinemanet y Cine Premier.
Eso, mero. ¿Cómo estás, Charlie?
Pues bien, Ivanovich, después de una ausencia, la verdad, de varias semanas, ya rebasando el mes de muchas actividades que normalmente hacíamos aquí en los programas, en los podcasts, con Cine Premier, Cinemanet, con el equipo de gente que nos ayuda o nos produce, como el buen Jaime Morales James, que está detrás de esta transmisión, con temas familiares.
Rosales, yo soy Morales, poco él es Rosales.
Jaime Rosales. Ya hice, ya ves, hice un crossover. Quería ver si estabas poniendo atención.
Ok.
James Rosales, Jaime Rosales. Pero bueno, ya estamos de vuelta y además con una distinta vertiente que queremos imprimirle a este podcast de crossover, Ivanovich. Platícanos.
Sí, bueno, yo creo que no sé qué tan diferente. No quiero hacer demasiado el cambio como si fuera gran cosa. No, siento que no lo es, nada más vamos a... La idea es alejarnos un poquito de los estrenos de cada semana. No siempre, nada más lo que no queremos es quedarnos sin cosas de qué hablar. Porque la realidad es que no siempre podemos ver, o yo al menos, yo me echo más la culpa porque yo soy el que más cosas tiene que hacer y no siempre puede ver las cosas que están de estreno. Y además, y esta es opinión personal enteramente mía y deslindo oficialmente a todo el resto de la producción de este programa, incluyendo a Charlie del Río, yo siento que ya hay demasiadas personas dando su opinión sobre las cosas y no sé qué tanto necesitamos más gente dando más opiniones de cosas, sobre todo de los estrenos. Entonces, a veces, digo, hay películas que siento que sí lo ameritan, porque son Barbie o Oppenheimer o cosas que sí, pues sí, hay de qué hablar. Pero luego hay otros estrenos que yo siento que no hay tantísimo que decir y aún así somos 73 podcasts, todos dando la opinión de una película que pues no sé por qué estamos hablando tanto de ella. En fin, y creo, y aquí sí Charlie dice, creo que es también la opinión de él, que hay muchas cosas allá afuera de las que no están recibiendo la atención que nos gustaría que recibieran. Entonces, mientras, por supuesto que vamos a seguir hablando de estrenos cuando lo ameriten, no nos vamos a sentir atados u obligados a continuamente estar hablando de esos estrenos. Entonces, cuando sucedan semanas como esta, en la cartelera, pues no hay tantísimo así que nos llame mucho la atención, preferimos enfocarnos en ciertos títulos, películas, series o cosas que hayamos visto recientemente. No tienen que ser nuevas, nada más tienen que estar disponibles en algún lado para que ustedes, nuestros amigos podescuchas, nos puedan ver las cosas que vamos a recomendar y pues hablar de ellas, de ciertas cosas que no están necesariamente recibiendo la atención que podrían estar recibiendo por decisiones que pues nos rebasan. Esta semana, por ejemplo, Charlie sugirió ver una serie de la cual ahorita nos va a platicar, que se estrenó hace ya un buen rato y fuera de un par de anuncios en espectaculares y parabuses, yo no había sabido nada. Creo que ni Zoe Saldaña se acordaba que la había hecho.
¡No!
Pero creo que sí vale la pena platicar un poquito de ella. Y un clásico revisitado que es Scott Pilgrim, no sé cómo lo pusieron en español, Scott Pilgrim versus las ex de las chicas de sus sueños. Scott Pilgrim versus the World. Y creo que vale mucho la pena revisitar este ya clásico de Edgar Wright, que a lo largo de los años siento que ha ido creciendo su estatus de culto. Y pues ya, fin, ¿no? ¿Sí lo expliqué bien o no? ¿Más o menos?
Sí, más o menos bien, sí. Bueno, a ver, yo nada más lo reinterpreto de la siguiente manera. No necesariamente tendremos que estar hablando de los estrenos que todo el mundo está comentando y que podemos aprovechar la oportunidad del espacio, el tiempo y el canal o los canales que tenemos para hacer esas recomendaciones, donde también vertiremos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista sobre películas que queremos y consideramos que está padre revisitar. Ahora, clásico contemporáneo, la película es del 2010. Claro. Scott Pilgrim contra los ex de la novia de mis sueños. Ese es el título en español, que es toda una suerte de explicación de lo que tratará la película, en lugar de el título original, que es Scott Pilgrim contra el mundo, versus the world, que es el título original que tiene esta película, que creo, yo la vi el mismo día de hoy, una vez más, a mí me gusta muchísimo, me encantó que fuera la recomendación que hiciste para arrancar esta nueva etapa del podcast, Ivanovich, porque tenía rato queriéndola volver a ver, este fue el pretexto perfecto, claro. Y terminé reencontrándome de una manera muy bonita con la cinta, porque dije, si yo me lo hubiera recomendado a mí mismo, hubiera dicho, tenía razón, qué bueno que me la recomendé, y me empecé a acordar pues reflexionar sobre muchos de los detalles que tiene la película, que la hace muy especial. Una película del 2010 que, en cierto modo, también siento que está medio adelantada, inclusive a sus tiempos, por la forma en la que maneja edición, referencias, un gran elenco que tiene la película, una serie de cameos muy divertidos que tiene la cinta, y sobre todo una película con mucho corazón, o sea, tiene un envoltorio fantástico, es una edición trepidante, una serie de elementos de postproducción y algo muy bonito, a pesar de, la película está basada en una novela gráfica, pero está contada también a partir de la forma en la que se narra un videojuego. Entonces, esos niveles por los que va atravesando el personaje, los gráficos con los que los ilustran, la música, por supuesto, que tiene, y estos fantásticos comentarios, ironías, sarcasmos, y me parece que un gran sentido del humor es lo que me hace que sea una película muy disfrutable.
Sí, totalmente. A mí lo que me captura mucho, me cautiva mucho de esta película es el ritmo. Para mí Edgar Wright es uno de los directores más interesantes que tenemos actualmente en términos de cómo maneja el ritmo de las películas. Creo que una película, si yo te la describiera o si se la describiéramos a alguien que nunca ha visto Scott Pilgrim, los adjetivos que utilizaríamos creo que no son atractivos para una cosa que dure 2 horas, ¿no? Como frenético, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, una sobresaturación de imágenes, de diálogos, de referencias, incluso de letreros que salen a lo largo de la pantalla, suena abrumador, suena como algo de lo cual yo no quiero ser parte, no me invites, muchas gracias. Pero Edgar Wright tiene un talento muy especial para que, a pesar de toda esta, yo le llamaría que es una película que te grita, a pesar de eso, es muy disfrutable. En ningún momento se siente pesada, se siente abrumante, y creo que se cuenta muy bien además la historia. Para mí, por ejemplo, en términos visuales, la compararía un poco con esta del año pasado, que a todo el mundo le gustó, excepto a mí, Todo en todas partes al mismo tiempo. Correcto. Y esa a mí sí me pareció como muy, ay, relájense tantito, porque me cansan a mí ese tipo de películas. Sin embargo, esta, por el humor y el ritmo que maneja Edgar Wright, y sí le doy totalmente el crédito a él, me parece muy interesante y muy, muy buen dominio. Me sorprende, la razón por la cual la vi originalmente, digo, además de que la quería ver, es porque en mis alumnos, tú sabes que yo doy clases de cine en varios lugares, pero específicamente los de la prepa, la mencionan muchísimo, todo el tiempo. Me mencionan esta, Shrek y Kung Fu Panda y Cars. Son como las cuatro películas con las que los adolescentes de 17, 18 años crecieron. Y me sorprendió cuánto me la mencionaban. Y viéndola, me sorprende que no sea considerada más clásica de lo que es. Siento que para conocerla siento que no todo el mundo la conoce. Siento que ha quedado medio desapercibida, por eso le llamo de culto, porque siento que debería ser más popular de lo que es.
Yo también considero lo mismo, y fíjate que yo otro tipo de referente que te daría del estilo que tiene la película en su forma de contar la historia, creo que Tarantino tiene, digamos, una influencia importante en esta película, así como Guy Ritchie en sus primeras películas, ¿no? Estos, ya mencionaste la palabra, ritmos frenéticos, acelerados, cortes rápidos, la forma en la que se dan las elipsis, ¿no? O sea, el tiempo va avanzando de repente de una manera muy vertiginosa. Los personajes se preguntan algo, contestan la frase y ya están en otro lugar, ya avanzó el día, ya, y eso me parece fantástico de la película. Más este elemento que tiene la cinta en el que el propio Scott Pilgrim, que es nuestro personaje protagónico, de repente o sueña o se va a, digamos, a unos espacios oníricos en lo que se está imaginando cosas, y que a la hora de enfrentarse a los ex de la chica de sus sueños, me parece que lo termina siendo muy divertido. La anécdota es muy sencilla, nos narra la historia de un joven de unos 22 años en la ciudad de Toronto, en un invierno que ya se había prolongado mucho, porque parece que mencionan que están en abril y todavía está nevando. Que, o sea, ya formalmente ya sería primavera, ¿no? Pero pues eso pasa en esas latitudes. Y pues tiene una banda a la que pertenece, él es el bajista de una banda musical. Tiene una chica adolescente con la que él está saliendo, no hay apenas 5 años de diferencia, pero como que se subraya mucho el hecho de que ella es menor de edad, ella está en preparatoria y él pues ya está en una etapa distinta de la vida, ¿no? Aquí las pequeñas diferencias de edad son subrayadas, ¿no? De repente la chica dice, no, anda con una vieja de 25 años, por ejemplo, ¿no? En algún momento de la película. Bueno, entonces este Scott Pilgrim está saliendo con esa chica y de repente en una noche sueña con una mujer de colorido cabello, me parece que es rosa, el primero que utiliza Ramona Flowers, y al día siguiente la conoce, o sea que literalmente, y me parece que ese es un juego bien padre que trae la película todo el tiempo, las metáforas y las analogías las vuelven como parte de la realidad de los personajes, o sea, soñó con la chava, apareció en su sueño con patines, con su cabello rosa, y posteriormente, al día siguiente la conoce en patines y con su cabello rosa, ¿no? Bueno, de hecho no la conoce, la observa y de repente la empieza a estoquear y empieza a preguntar quién es, de dónde sale, por qué está ahí, es estadounidense, para los canadienses, así como, wow, qué raro que esta chica estadounidense haya venido a vivir aquí a nuestra comunidad, etcétera, 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 ¿no? Y mientras tanto, a partir de que empiezan a congeniar y a iniciar lo que podría ser o no una relación de pareja, empiezan a aparecer los ex de Ramona Flowers y terminan retando constantemente a el personaje de Scott Pilgrim y tiene que pelear con ellos uno a uno para poder ir avanzando de nivel, y cada una de estas peleas es como de videojuego, con una serie de referentes que me vería corto tratando de mencionarlos, pero pues tipo Street Fighter, después también con estos videojuegos que eran de concursos musicales, porque como que son distintas formas de enfrentarse a estos distintos individuos.
A mí lo que me gusta mucho de esa parte de las peleas es que no hay un momento de entrenamiento, no hay una explicación, nada más él es increíble en las peleas y todo mundo es increíble en las peleas. Y no sé por qué, eso siempre me ha divertido mucho, como el hecho de que él sea tan experto haciendo lo que hace.
La pelea es literal de un videojuego. O sea, se convierte en eso. Cuando tú estás en un videojuego, pues puedes no estar en la mejor forma física, pero ahí haces unas proezas increíbles.
Sí, y estos, cuando les gana que se desaparecen y se convierten en moneditas, ese también, ese juego me gusta mucho, y me gusta mucho la interpretación de Michael Cera. Yo nunca leí el cómic, la serie de novelas gráficas, porque son varias, entonces mi única interpretación de Scott Pilgrim es esta de Michael Cera, y me encanta, porque tiene esta combinación como de niñote, pero sí se ve adulto, pero tiene como está muy abierto a jugar, como Babas, que me gusta mucho. Entonces, no sé si el personaje del cómic sea igual, yo me imagino que sí, pero siento que el toque que le da Michael Cera es muy bueno. Y la otra cosa también en cuanto a casting que siempre me ha llamado mucho la atención es esta, ay, ¿cómo se llama? Este, Mary Kate.
Mary Elizabeth Winstead.
Mary Elizabeth Winstead. Ella siempre se me ha hecho como que jamás andaría con alguien como Michael Cera. Si los veo como
claro. Muy diferentes.
Entonces, el hecho de que sí le gusta, me gusta mucho, porque es como el underdog que puede conseguir lo que sea. Eso me gusta.
Le brinda esperanza a todos los nerds del universo. Me incluyo, por supuesto, a pesar de mi avanzada edad. Pero es lo que te dices, oye, ahora, la cuestión es, puedes ser lo más nerd que quieras, pero anímate, atrévete. Tienes que tenerle miedo a lo introvertido y el preguntar, simplemente preguntar, ¿no? Atreverte a establecer el contacto. Eso es todo. Me parece que esa es la... Y el hecho de que él venza constantemente esa inseguridad, porque el personaje es increíblemente inseguro sobre su cabello, sobre el talento que pudiera tener, sobre las amistades, etcétera, etcétera. Entonces me parece que cuando llega esos momentos que dice, sí me atrevo, hay, como está ejemplificado con esa analogía de los videojuegos, hay esa recompensa, pero al mismo tiempo conlleva sus retos. Oye, ahorita que estabas mencionando este carácter infantiloide que tiene el personaje de Michael Cera, de Scott Pilgrim, yo te diría, toda la película es infantiloide, no aparecen, son adultos, sí, porque estoy bien, 22, 23, 24, 25 años, pero no aparecen personajes de adultos, no aparecen padres, no aparecen tíos, profesores, maestros, mentores, nadie, o sea, pareciera que estamos viendo una película de los 70s, ¿cómo se llamaba, Ivanovich? Donde no podían pasar de los 30 años de edad porque se morían. Logan's Run, Fuga en el siglo XXIII, que entraban a un carrusel y los mataban. Entonces era una sociedad perennemente joven. Y aquí estamos en ese universo donde no hay adultos en ningún lado. No hay nadie. Todo el mundo está en este infantilismo permanente. Y es lo que también le brinda este carácter tan entretenido a la película.
No había pensado en eso, pero sí que cierto es eso. Ahorita que decías de la inseguridad de él, de Scott Pilgrim con su pelo, ese gag visual de la gorrita que se la pone.
¡Es fabuloso!
Y es esa también. Hay un ensayo que todo el tiempo cuando estábamos en la oficina en Cine Premier, siempre referenciábamos ese ensayo. Hay un ensayo visual, un video ensayo que alguien hizo, ahí está en YouTube, sobre la comedia de Edgar Wright, de cómo él, su estilo de comedia es una comedia visual, pero la hace no tanto con los gags que suceden en cámara, sino la forma en la que mueve la cámara. Lo que los franceses y los sangrones de escuela de cine llamarían mise en scène, no sé cómo se pronuncia, la puesta en escena. El momento en el que llega Knife a buscarlo. Ajá, Knife. Le cierra la puerta, la abre.
La novia china, que subrayan mucho que es la novia china.
Se avienta por la ventana. Toda esa parte, todo ese juego.
Y mete la mano después para sacar su chamarra.
Es Edgar Wright haciendo una clase maestra en cómo el manejo de cámara y de comedia visual, que funciona muy bien. Y ya que estamos en esa escena, nada más mencionar a Kieran Culkin, que ahorita lo conocemos ya con algo totalmente diferente. A ti no, porque no. Gusta
Succession. No, sí he visto Succession, sí, por supuesto que he visto Succession. Es que yo lo dije desde el principio, es un reparto coral increíble que tiene la película, con estupendos actores y cada uno en sus momentos que tienen. Kieran Culkin, cada que aparece se roba la escena de la película. El amigo, el roommate, también subrayan su carácter gay, que es muy importante en la forma en la que que tiene su relación de amistad con Scott, y además pues la gente que él está cortejando constantemente, o los avances románticos que puede tener, y de qué manera termina esto siendo incómodo. Oye, vamos a aprovechar que estabas hablando de la filmografía de Edgar Wright para leer el comentario de iSync, que dice: tuve la oportunidad de ver la filmografía de Edgar Wright y esta definitivamente está en mi top 3. Muy buena filmografía en general. Sí, yo coincido. A mí me encanta también su filmografía. Yo creo que esta está en mi top 1, seguramente, Ivanovich. Me parece la más divertida, me parece fresca, me parece... ¿Con cuál te vas tú?
Shaun of the Dead. Para mí Shaun of the Dead es una obra maestra del cine contemporáneo.
Sí, bueno, es fantástica, y también tiene Hot Fuzz con ellos mismos. Creo que también ese trabajo realizado con ese sentido del humor... y aquí lo conectaría con gente como Phil Lord y Chris Miller, que es multireferencial. O sea, no se acaban las referencias que te está dando constantemente. Puedes entenderlas o no, pero al final termina siendo un juego muy divertido que tiene el director. Y aparte de lo que decías de la puesta en escena y de los movimientos de cámara, hay que mencionar el tema, Ivanovich, de la edición. Porque, por ejemplo, el gag de que está avergonzado de su cabello y se pone una gorra para ocultarlo, de repente en un corte directo ya se la puso, ¿no? O sea, no tuviste que ver que la agarra, no, de repente ya está puesta. Y me parece que eso está muy chistoso, entre muchas otras cosas, ¿no? El hecho de dividir en viñetas, como de cómico, como de novela gráfica, los distintos momentos de la película, las onomatopeyas que van apareciendo, las descripciones con letreros que también vemos a lo largo de la película, la intrusión o intromisión musical constante, ¿no? Porque pues es el personaje es músico y está constantemente con este grupo. O sea, es como un bombardeo muy divertido, efectivamente. Hay otros bombardeos que también puede haber películas igualmente frenéticas que te cansen, te agoten, no te saturen. Y creo que esta tiene un estupendo ritmo que sí te da todo ese bombardeo, pero es digerible, es lo suficientemente digerible para que tú sigas entretenido y que haga que la película se vaya literalmente en un abrir y cerrar de ojos.
La que, hablando sobre la música, sé que siempre he sabido que es Brie Larson, sé que sale Brie Larson, sé que el personaje que sale ahí es interpretado por Brie Larson, pero por más que me esfuerzo, no la reconozco.
No, sí, se reconoce, no, cómo no. Mira, vamos a aprovechar que estás hablando de Brie Larson para que te haga yo la trivia que quisiera yo incorporar en esta serie de nuevos episodios que vamos a tener, Ivanovich. La trivia sobre Scott Pilgrim versus The World o contra los ex de la chica de mis sueños, y que te hago a ti para que me digas en la menor cantidad de tiempo posible, ¿cuántos actores que tienen algún rol relevante en la película participaron antes o participaron después en películas de superhéroes? Vas.
¿Películas de superhéroes en general?
Sí.
Está... Obviamente, Arrested Development no es un...
No. A ver, empezaste con Brie Larson. Brie Larson, ¿dónde aparece?
Brie Larson es Capitana Marvel. Pero cuenta por personaje, o también cuenta la serie de donde sale.
Que lo interpreten diferentes películas o no, es distinto. ¿Qué actores han sido superhéroes que aparecen en la película? Poniendo nuestro productor Jaime Rosales las imágenes para que te acuerdes.
Chris Evans fue dos superhéroes, cuenta como uno o como dos.
Cuenta como Chris Evans uno, pero sí, efectivamente, fue Capitán América y la Antorcha Humana. Johnny Storm en las películas de los Cuatro Fantásticos.
Tres y Brandon Routh, Superman, cuatro nomás, ¿no? ¿Hay alguien
claro,
más?
Claro, pues no, tendríamos que meter también al actor que interpreta de las últimas versiones cinematográficas de The Punisher, que es el que aparece justamente en la escena con Brandon Routh, Ivanovich, y que es Thomas Jane. Thomas Jane fue el
Jane
Punisher.
¿Sale aquí?
Es de los policías veganos que aparecen cuando el personaje de Brandon Routh cae en el ardid de Scott Pilgrim, por ejemplo.
¡Oh, wow! Sí, no lo reconocí. Mira, sí lo ubico de Punisher, pero no lo reconocí de aquí. ¿Hay algún otro?
Y la propia Mary Elizabeth Winstead aparece en la película de Birds of Prey, Aves de Presa, con el personaje de Huntress. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está otra referencia, que me parece pues que ya sé que sean al menos cinco. Ahora, si podemos meter al propio Michael Cera, que en la película de Lego Batman Movie...
¡Sí, es Robin!
Él es Robin. Tenemos ya una playa de actores que habían interpretado o interpretarían después personajes de superhéroes en las películas.
¡Pésimo! Reprobé horrible, claro, sí. ¡Qué buen juego! Me gustó tu juego.
Bueno, va un bonus point, así para que participes. La historia que cuenta Scott Pilgrim, porque además es un speech que ya trae prefabricado para platicar con las chicas y hacerse el interesante sobre Pac-Man, es o no verdad. ¿Es cierto que Pac-Man se iba a llamar Pac-Man, pero que decidieron no ponerla así porque el cambio de la P a la F por parte del vandalismo podría prestarse a que se hicieran muchas groserías con este nombre de juego?
Hace poco, cuando todavía teníamos la revista impresa, hace unos 4 años, 3 años, hicimos un artículo de Pac-Man porque fue el aniversario y lo leí. Ajá. Siempre todos los artículos los leía yo mínimo 8 veces. So, voy a adivinar que sí, ¿es cierto?
Ajá. ¿Sí? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, se supone que el nombre de Pac-Man viene de la palabra japonesa paku, ¿no? Que significa como comer, morder, y le iban a poner Pac-Man, pero dijeron, no, se puede prestar a malas interpretaciones, y entonces, que sea, ahí está, mira la imagen que nos encontró Jaime para contar la historia, tal y como la cuenta el mismísimo Scott Pilgrim a lo largo de la película.
Uy, yo te quiero preguntar algo, yo no preparé preguntas.
Bueno, para la siguiente, y gracias por participar, Ivanovich.
Está buenísimo esto. ¿Qué iba a decir? Ni me acuerdo qué iba a decir, algo iba a decir.
Diablos. No, bueno, estamos
hablando. Ya me acordé.
Sí, a ver, venga. Acordé, de Brie Larson, le ibas a conectar que no la reconocías como su personaje de Emmy. Me encanta que salga en la película con ese personaje que es la ex del personaje de Scott Pilgrim.
Sí, no, de Brie Larson era nada más preguntarte si tú la reconocías. Yo no sé por qué se me hace que se ve súper diferente, pero no. Ahorita que mencionaste a Thomas Jane, hay un montón de, sé que Edgar Wright es fan de Arrested Development, porque cualquier persona con sentido del humor es fan de Arrested Development, pero salen bastantes, porque Michael Cera, la novia de él en Arrested Development, es una de las exes, y ahora Thomas Jane resulta que también.
¿Thomas Jane salió en Arrested Development?
Sí, es uno de los novios de Lindsay, que ella creía que era un homeless, y era un actor que estaba...
No, ¿pero sí es Thomas Jane?
Sí, claro. Sí.
Ok, wow. Bueno, ¿qué te parece Aubrey Plaza en este? Me parece increíble su personaje, aunque breve, que constantemente es esta chica quejumbrosa y que dice malas groserías, pero que están censuradas.
Ahí está Thomas Jane en Arrested Development.
Ya, sí es cierto. Sí.
Sí me gusta, pero en ese momento Aubrey Plaza pues todavía no era conocida para nada. Entonces entiendo por qué es tan pequeño su papel, pero ahorita sí me saca de onda, como que sí digo, ay, siento que está un poco desaprovechada. Pero me encanta el recurso de que le tapa las groserías. La boquita. Y la otra que me encanta es Anna Kendrick.
Sí, como Stacy Pilgrim, la hermana.
Ajá. Y la relación que tiene con el amigo, con Kieran Culkin también, como le habla sin que... todo eso me encanta.
Esa parte, sí, claro, que el roommate de Scott y la hermana de Scott se llevan súper bien y se chismean de manera inmediata, y la hermana siempre le termina llamando. Y la mejor escena es cuando el otro está dormido y de todas formas logró darle información para que él le reclamara. Fantástica.
Sí, no, me encanta.
Ivanovich, meto aquí el comentario también de Icing, dice que su número uno de Edgar Wright es Baby Driver. La forma como combina fotografía, historia, música, junto con la acción es totalmente espectacular. Es una gran película, increíblemente divertida también. Y nos recuerda que Brandon Routh también es de Atom en DC Legends of Tomorrow. Y sí, pues efectivamente algunos de los personajes, de los actores, pues tienen diferentes vertientes en los mundos de cómic y de superhéroe, ¿no? Y nada más como una referencia, porque es gráficamente muy bonita, y esta sí, yo tampoco conozco la novela gráfica original, pero sí he visto algunas viñetas, y algunas están copiadas tal cual de como está en la novela gráfica. Ivanovich, me viene a la mente esta como top shot de El Columpio, ¿no? En este parque completamente nevado, las huellitas y el personaje de Scott en las dos formas en la que está, en una acompañada de ella y en la otra en la soledad, ¿no? Este tema de que puedes perder a la persona que te interesa de forma romántica, emotiva, amorosa, y que por decir algo, por no decirlo, por atreverte a una cosa es atrever, mira qué bonita es. Ahí nos la está mostrando Jaime Rosales en esta imagen, en la forma en la que te unes a atreverte a hablarle, a establecer contacto, y el otro a decir tus sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que estás percibiendo? ¿Cómo sientes la relación? Y hay que decirlo antes de que sea demasiado tarde, y ese es uno de los niveles que tiene que ir avanzando el personaje, ¿no?
Sí, totalmente. Yo me acuerdo que Itzel Hernández que trabajaba con nosotros en Cine Premier, ella sí es muy fan del cómic, ella fue al set en Toronto y se llevó como 3 de los libros, ahí andaba en el set cargándolos.
¡Qué padre! Pero además me acuerdo que en alguna ocasión, al menos en una, se disfrazó de Ramona Flowers.
Ah, sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí se disfrazó de Ramona Flowers.
Eso está increíble. Oye, Ivanovich, y también quería mencionar que este asunto que puede sonar como excesivo, quizás, si alguien no ha visto la película, como que se tiene que pelear con los ex de la chica de sus sueños, ¿no? Como que se tiene que pelear con los ex de la persona con la que quiere involucrarse de manera romántica. Creo que también podríamos interpretarle un aspecto metafórico en el, claro, en el que es el bagaje que trae cada persona y qué tanto quieres o no saber, qué tanto debes de decirte o no, qué tanto pesa esa parte y es enfrentarte a esas inseguridades de tu relación de pareja, ¿no crees?
Sí, claro, totalmente. Sí, creo que ahí la metáfora creo que es muy clara. O sea, sí, cuando estás con una persona nueva, de alguna forma también tienes que luchar contra todo el pasado que trae esa persona, ¿no? Y luchar contra tu propio pasado también, lidiar con él de alguna forma. Creo que sí, totalmente ahí la metáfora es muy clara.
Sí. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? No sé qué más quieras comentar de Scott Pilgrim, Ivanovich, que, bueno, mencionar que está en la plataforma de Star Plus, ahí la pueden encontrar actualmente. Hubo un dato que me pareció curioso en el subtitulaje que vi el día de hoy, justamente cuando se enfrenta al personaje de Brandon Routh, que se autodefine como vegano, y hace muy clara la diferencia entre un vegetariano y dice, no, es que yo voy todavía más allá. En fin, ya no quiero echarme ese choro de la diferencia entre vegetariano y vegano, ¿no? Que bueno, que absolutamente nada que provenga de un animal lo pueden consumir. Uh-huh. Aquí lo traducen en el subtitulaje, dice vegetariano, en lugar de hacer la distinción. Entonces me parece que sí es un chin, ¿no?
Pues sí. O sea,
sí cuenta. Y la otra, que en algunos momentos, además de estas aptitudes para la pelea que tú dices que jamás explican por qué las tiene Scott Pilgrim, en ocasiones lo que tiene que hacer es ser más inteligente que el adversario y retarlo. Y como estamos, y reitero el término, en este mundo de infantiles, ¿no? De gente infantiloide, basta un reto muy simple. ¡Ah, que no te puedes bajar por esos barandales en tu patineta! ¿A que no te atreves a probar esta leche, ¿no? Este café, perdón. Entonces, bueno, son esos pequeños detallitos que hacen que se vea la diferencia entre unos y otros.
Eso es cierto, sí. Mencionamos la música, nada más mencionar la música, está bien padre. Yo, como en mi playlist de Spotify, tengo al menos 2 canciones del soundtrack, que ya ni siquiera las escucho como si fueran soundtrack, ya es una canción real en mi vida y y sí, son muy, muy, muy buena la música.
Sí, no, está muy bien, muy, muy bien interpretada, muy bien utilizada. También el tema musical y de videojuego se ve desde el arranque de la película, cuando vemos el logotipo de Universal Pictures y lo estamos viendo pixeleado. Sí. ¿Cómo se llama cuando es 16 bits, Ivanovich? Cuando el audio es de 16 bits. Que también termina con una de las canciones, la película en sus créditos finales, con una versión de una de las canciones en 16 bits. Entonces, digamos que de principio a fin está el referente de este. O sea, no está basada en una novela gráfica, pero podría ser tal vez una de las mejores películas narrada como videojuego, lo cual la hace increíblemente divertida.
Sí, es realmente sorprendente que no hayan hecho al menos una secuela. O sea, sí. Sí, me sorprende.
Bueno, y el final de la película lo sugiere. Claro. Porque ya ves, al igual que en sus videojuegos, que dices, bueno, ya acabaste tu ronda, pero acuérdate, tienes unos, ¿no? Hay una cuenta regresiva para poder continuar. Echas otra moneda o aprietas play otra vez y sale. Mira esta serie de imágenes que nos está poniendo los créditos iniciales, el buen Jaime Rosales, el buen James.
Sí. Sí, pues muy vale mucho la pena, vean, amigos, si alguien no la ha visto, o vuélvanla a ver si ya la vieron. Y y pues nada, pues ya nos comimos casi toda la hora con Scott Pilgrim, pero creo que sí vale la pena irnos a la guerra.
Vámonos a la guerra con un estreno que llegó muy recientemente, Ivanovich, en julio de este año 2023, en la plataforma de Paramount Plus. está la serie Operativo Lioness, Special Ops Lioness es el título original. Yo la veo, son 8 episodios, siento que está planteado como una serie. Si hicieran, podrían expandirlo, la historia podría seguir avanzando, pero trata sobre un equipo de operaciones especiales en Medio Oriente, en Afganistán, en Irán, mujer con mucha fortaleza, tanto física como intelectual, una líder de su equipo, que es el personaje que interpreta Zoe Saldaña, que pertenece a la CIA, maneja un grupo de operaciones especiales militares y tiene personas infiltradas en los círculos sociales de la gente que sospechan o que saben están vinculadas al terrorismo. Entonces, la intención es acercarse a través de este operativo, que se hagan amigos de la familia, de amigos del amigo, para irse acercando poco a poco, ¿no? Un primer operativo es brutal, la forma en la que arranca el primer episodio, fracasa una de esas misiones, y el resto de la serie tiene que ver con a quién van a reclutar para llevar a cabo este tipo de misiones. Ahora, lo interesante es que la serie, en sus 8 episodios, no se limita a estar exclusivamente por allá, sino que regresa la historia a los Estados Unidos. Vemos la historia personal de esta joven que es víctima del abuso familiar, víctima del abuso doméstico, y que termina reclutándose con los Marines. Y ahí, a través de su fortaleza física, de su inteligencia, de sus ganas de salir adelante, pues bueno, empieza a obtener buenos resultados y es la que reclutan para hacer la nueva. Entonces, la película trata sobre las relaciones principalmente entre mujeres con un gran sentido del deber, con diferentes tipos de fortalezas que manejan. Ahí se incorpora también el personaje que hace Nicole Kidman, que es una ya funcionaria política mucho más alta, pero son las 3 mujeres que están vinculadas en todo este asunto. Y no nada más se limitan al tema de la historia de sus misiones o la misión que piensan planear, sino que también vamos viendo el trasfondo de las vidas personales, y ahí sí se vuelve un verdadero drama de qué es lo que está pasando con sus familias, qué pasó con esta relación de pareja que tenía esta joven que termina entrando a la milicia, cuál es la vida de pareja y familiar del personaje que interpreta Zoe Saldaña, y lo mismo sucede con el personaje de Nicole Kidman.
A mí me creo que la cosa que más me sorprendió fue ver a Nicole Kidman, porque ella no la recuerdo haber visto en los pósters que llegué a ver en la publicidad. Entonces yo nada más pues la empecé a ver porque me la recomendaste, me dijiste que platicar de y de repente sale y yo, ah, caray, Nicole Kidman. ya no es la primera vez que hace televisión, hace poquito hizo una, la primera temporada de Pretty Little Liars, de
Big sí, Little Lies, y la otra miniserie, también otro thriller, ¿no?, de criminal. Entonces sí, ha hecho varias cosas recientemente en televisión.
Hugh Grant. Entonces, o sea, no es tan sorpresivo verla ahí, pero sí me sorprendió porque no me la esperaba. Y como siempre, siempre hace un muy buen trabajo. Zoe Saldaña, pueden mantener una serie, sí. Sí,
no, sin ningún... No, no, fantástico.
Sí, hace un muy buen trabajo de... A mí ella en general, o sea, sí me gusta y me cae bien. No quiero decir algo que cause que a través de la pantalla me des un trancazo, porque sé que tú eres muy fan de ella, pero a mí nunca me ha encantado particularmente. Siento que funciona muy bien como apoyo de alguien más, pero en donde ha tenido chance de estar como más solita... Onda Avatar y así, a mí no sé, nunca me ha encantado, pero aquí creo que sí hace un muy buen trabajo de transmitir todo, sobre todo este juego que hay entre la versión militar y la versión personal, digamos. Creo que hace muy, muy bien ese, porque es que se ha de ser muy difícil, ¿no? Tienes, o sea, por un lado es como, pues, esta persona que tiene que ser muy fuerte para sobrevivir y sobreviviente y ta, ta, ta. Y del otro lado, como que vivir una situación personal que no parecieran compatibles, ¿sabes?
Exacto, exacto, exacto. Fíjate que en torno a esa parte que tiene la serie, pensé mucho en Los Sopranos, en cómo estaba la vida criminal de Tony Soprano, y al mismo tiempo tiene que estar lidiando con la vida familiar y los problemas, claro, de la vida disfuncional familiar. Entonces, claro, esa dicotomía me parece que sí, pues la puede vivir, la vivimos todos, independientemente de las cuestiones que hagamos. Claro, en situaciones extremas como las que están viviendo estos dos personajes de la televisión que, o de series de los que estamos hablando, pues resulta un tanto más interesante. Y ¿sabes qué? Sobre todo cuando sí logran hacer que el drama familiar sea igualmente interesante. Que el tipo de misiones que están viviendo. Ella está casada con un médico, oncólogo, pediátrico, cirujano, experto, pero al mismo tiempo tienen una hija adolescente y una pequeña, pues que en realidad están desatendidas por la parte materna, porque ella se desaparece por periodos de meses para poder cumplir sus misiones operativas, secretas, militares y demás. Entonces, cuando regresas, como la extraña en la familia, que me pareció muy interesante.
Sí, a mí me sucede mucho con las series. Normalmente las series tienen varias historias, ¿no?, que estás siguiendo.
Claro.
Y a mí me sucede mucho que como que la principal, cuando no estamos en la historia principal, si es un show de doctores, cuando no están en el hospital, o en Mad Men, cuando no están en la haciendo...
En la agencia de publicidad.
Y digo, Mad Men es mi serie favorita de todo, pero aún así, sí, cuando están en otros ambientes, me cansa, como que digo, bueno, ya regrésense a donde pertenecen. Y la particularidad de esta es que, claramente hay una principal, pero la otra podría también ser principal, ¿no? O sea, y eso creo que es bastante...
Sí, exacto.
Notable. La otra, a mí me... Fíjate, te voy a decir para que me vayas conociendo, Charlie. Esta me la hubieras vendido mucho más fácil y rápido diciéndome que era de Taylor Sheridan. Yo no sabía que era de Taylor Sheridan, y a mí él me gusta mucho porque él tiene una película, él trabaja mucho en el western, amigos, para quien no sepa. Y ustedes saben que a mí me gusta, porque es un dato conocido, a mí me gustan mucho los westerns, pero él trabaja en western, lo que se conoce como neo-western. Él tiene una de hace poquito que estuvo nominada a los Oscars y todo, Heather Highwater.
Hell or Highwater. No, a mí fue mi película favorita del 2016. O sea, pareció, terminó siendo no tan, o sea, tuvo muchas nominaciones, no terminó ganando la de mejor película, creo que tampoco tuvo nominación a mejor guion original, pero a mí me pareció la película más completa de ese año, una película espectacular.
No fue mi favorita de ese año, pero sí estuvo entre mis favoritas, porque sí, es fantástica, y es neo-western, en donde él vive muy bien. También hizo despuesito, en 2017, una que se llama Wind River, y quizá por la que más se le puede reconocer su trabajo es, él hizo Sicario, que es la secuela de la de The Evil Nub. Y bueno, trabaja en ese ambiente como neo-noir terrorzón. Y la que me falta ver es Yellowstone. Yellowstone es una serie que tengo muchas ganas de ver. Y la secuela, que es 1923, me parece que se llama. Ahí es un gran hueco. Y bueno, anyway, mi punto es nada más que con él hubiera sido más fácil de vendérmela.
Claro, que le hubiera vendido. Sí, oye, pero parece que él sí es el guionista de las dos Sicarios, ¿eh?
¿Escribió la primera también? Ah, qué bueno, ok.
Sí. Entonces, ahora, ciertamente tanto sobre todo en la segunda de Sicario como en esta serie, sí se percibe el peso político de la ideología republicana, debo decirlo, ¿no? De un poco del tema donde Estados Unidos debe de intervenir en todos lados, la justificación de las acciones que están teniendo, de repente las referencias a, bueno, pues ya no tenemos que tomar esta decisión porque ya Dios lo hizo, ¿no? Y dices, ah, caray, o sea, así de repente te echas para atrás. Pero la parte dramática, la parte de acción, bueno, las escenas de acción que tiene la serie son sensacionales. Sí. Me recordaron algunas de las películas del personaje de Jack Ryan, ¿no? Particularmente, creo que la primera, que es con Harrison Ford, que es que justamente hay una serie de operativos que él está viendo en la pantalla, ¿no? Como a través de los satélites y de los equipos especiales, pues es como un videojuego, prácticamente, donde nada más que mira, están atacando, papá, lo lograron, ¿no? Y aquí ves eso, pero lo ves a nivel de tierra. ¿Cómo entran esas personas? ¿Cuál es la autorización que tienen para el uso de la fuerza y demás? Juegos de Patriotas. Gracias, James, por recordarme el nombre. Y bueno, también James nos recordaba que recientemente de estas participaciones de Nicole Kidman en series de plataformas también está Nine Perfect Strangers, que a mí no me encantó, pero bueno, al final sí me le eché completita porque tenía un reparto muy interesante y personajes que estaban en una suerte de terapia de grupo extrema, recluidos en un lugar que ella, justamente el personaje de Nicole Kidman, dirigía. Pero bueno, pues ahí están este tipo de participaciones. Y tenemos en pantalla a Morgan Freeman, que sí está como parte de los pósters de la serie de Lioness, o Leonesas, es la traducción literal, pero que aparece muy poquito. O sea, realmente es, prestó su nombre y un personaje así, ya sabes, muy importante y poderoso en los últimos capítulos para que haga, tenga un, pues casi prácticamente un cameo, diría yo, Ivanovich.
Sí, el que también sale más o menos poco es este, ¿cómo se llama? Michael Kelly, que salía en, uh-huh, en House of Cards, que a él siento que sí, o sea, me cae bien, me gusta, lo hace bien, pero siento que ya no lo deberían castear en nada de Washington, porque sí.
Sí, claro.
Es imposible no, cierto, pensar en House,
cierto,
of Cards.
Cierto, cierto. No sé si es él que tiene la escena final post créditos de la última de Transformers, cuando hacen justamente el vínculo hacia, ¿no?, la conexión que va a tener el crossover que tendrá la, las películas de Transformers con otra, con otra, ese, allí, sí es él, me dice James, bueno, lo diré, allí hay Joe, sí, es Michael Kelly también el que está en esa posición, sí, personajes de poder vinculados con Washington o con el poder gubernamental le quedan perfecto, y sí, así ya además, puede salir hasta con el mismo traje, no tiene que cambiarse. Sí.
Oye, sobre lo, la onda patriotera que decías, fíjate que a mí no me estorbó tanto, o sea, pero no me estorbó en el sentido de que me, ya me lo esperaba, o sea, te lo,
claro,
esperas. Es,
claro,
es muy rara la película de guerra hecha por Estados Unidos que no sea America, ¿sabes?
O sí,
sea,
patriotera, es, patriotera es el término.
Sí, entonces,
claro, sí. Tiene esa parte, pero insisto, en términos de acción, de suspenso, de drama, o sea, palomita, también me extraña, y creo que es algo lo que queremos hacer en este crossover entre Cine Premier y Cinemanet, es, pues echar como la lucecita, no, todo es Ahsoka, no todo es esto, o sea, de repente hay series que pasan desapercibidas, y pueden ser buenas o malas, ¿eh? Por ahí quiero mencionar una que me parece muy mala, pero ya me la eché completa, y la vamos a platicar, porque está pendiente que la platiquemos, de Crowded Room. Entonces, para citarla, Ivanovich.
Oye, no mencionamos dónde está Lioness.
En la plataforma de Paramount Plus. Ahí, eso, es donde está disponible, junto con mucho material. Esto ya es otro tipo de anuncio. Junto con muchas de las series y películas del universo de Star Trek. Creo que es una de las cosas importantes que más me gustan a mí. No está todo Star Trek, porque como Paramount antes no tenía plataforma, muchas de sus series están, ya sabes, por periodos definidos de tiempo en otras plataformas, y conforme vayan venciendo, pues terminarán ya regresando y seguramente manteniendo su exclusividad, si es que termina funcionando el formato, ¿no? De repente tenemos como que tantas plataformas y la gente dice, bueno, ¿cuál tengo? O sea, ¿qué hago? ¿Cuál veo? Y series como esa, justamente lo que están haciendo, tratando de decir es, pues aquí está, ¿eh? O sea, vengan a ver esto que realmente es sumamente interesante. Tú mencionabas que ciertamente hubo parabuses, camiones, yo vi hasta un tráiler en el cine de la serie. Entonces sí tiene ese nivel de calidad. Y James, nuestro productor, nos está mencionando que, por ejemplo, Lionsgate Plus, pues está, no sé si ya desapareció o por desaparecer, ¿no? En esta competencia voraz entre las plataformas. Y la nueva forma, de disfrutar el contenido de series y películas en casa.
Vi un TikTok el otro día de una mamá que le estaba diciendo a su hijo tiene como 5 o 6 años, y estaban viendo la televisión y la mamá le dice, cámbiale el canal. Y el niño le cambia. Y ella, cámbiale el canal. Y él le cambia. Y ella se voltea y le dice, ¿cómo sabes a qué me refiero cuando digo cambiar el canal? Y el niño no le supo decir porque antes había canales. Nada más le dijo, porque así le dices tú a cuando le ponemos de una plataforma u otra. O sea, para él era un término que la mamá, claro, se inventó para...
Sí, qué cosa haber vivido todas esas, ¿no? Las insisto, en mi caso las canas evidencian los diferentes periodos que hemos vivido con todo, pues, ese, sí, disfrute. No, a esto que tenemos hoy en día de tener estas cantidades brutales de contenido que antes, como tú y como yo, atrás a tus espaldas, tus películas, tus series, tu música, estaba todo físicamente, bueno, y lo sigo conservando. Pero pues que ahora estén al alcance de las plataformas, pues es impresionante.
Pero los reto, amigos, váyanse a HBO Plus, ¿cómo se llama? HBO Max ahorita, y busquen Westworld, y van a no poder verla, pero yo sí puedo verla, porque a pesar de que claro. Westworld es original de HBO, para ahorrarse los residuales de todos los actores y los escritores y demás, y porque sale muy caro, van eliminando incluso producciones propias. Entonces, claro. Por eso vale la pena tener las cosas en medios físicos.
Bueno, imagínense mi ejemplo mundo, que sí. Yo pondría, y no me puedes tirar porque sí me queda muy alto, pero Mr. Show with Bob and David, que también era de HBO, tampoco está, ¿no?
Creo que ¿No está en Netflix? ¿No
había hecho la secuela, que no se llama igual, además. Sí son ellos, pero
y no pusieron la original como Arrested Development.
No, que es lo que yo pensaba que iban a hacer y no lo hicieron. Que es fantástica, un fantástico sentido del humor. También son de las cosas que podemos hablar, Ivanovich, en esta nueva vertiente de lo que denominamos crossover.
Ahí está. Eso mero. Pues vámonos entonces, si te parece bien. ¿Algo más que quieras comentar? Nos vamos despidiendo.
Pues nada, no, muchas gracias, Ivanovich. Gracias, James, Jaime Rosales, por tu producción. Gracias a los que nos empiecen a escuchar y, por supuesto, que también estaremos recibiendo las recomendaciones de los temas que quieren que aborde, ¿no? La idea es, insisto, salirnos, como decía Ivanovich, desde un principio de la conversación general y subrayar cosas que nos hayan gustado mucho. Ahora sí, la próxima semana me toca escoger película a mí, Ivanovich.
Órale. Nos vamos. Órale, va, eso.
Vámonos, va, sí, va, pues sí.
Pues en lo que nos despedimos, rápidamente decirles que esta semana, eso sí, los estrenos de las diferentes plataformas sí se los doy, porque eso es un servicio a la comunidad que doy. A Netflix llega El Conde, que es una historia, ahorita que estamos celebrando el aniversario del golpe de Estado en Chile. Augusto Pinochet es un vampiro, entonces la tenemos que ver. Se ve bien interesante El Conde en Netflix. Además, La probabilidad estadística del amor a primera vista. Glow Up, temporada 5. Las viudas de los jueves. Inside the World's Toughest Prisons, la temporada 7. No sé qué es eso último, pero bueno. En Amazon Prime llega Barbie el 12, es decir, mañana martes ya está Barbie en Amazon Prime. Asteroid City, también el 14, pero con costo extra en Amazon Prime, la de Wes Anderson. Y una cosa que no sé cómo esperan que pronuncie, si es putos redes sociales o putas redes sociales, perdónenme la grosería, pero pues no sé. Eso, Senderos Peligrosos, y en Star Plus, El Mantequilla, Maestro de la Estafa, It's Always Sunny en Filadelfia, temporada completa, la nueva, y la otra, Chica Negra, y además, mira, ya la voy a ver, Charlie, Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones.
Ah, sí, muy divertida.
Llega a Star Plus, y a Disney Plus, por fin, voy a poder ver Elementos, el 13 llega, junto con el cortito, La Cita de Carl. Y fin. Y en Apple TV Plus, The Morning Show, la temporada 3, se estrena el miércoles 13 de septiembre. Y en cines está Cacería en Venecia, Welcome to Al Norte, Sin Aire, El Libro de los Deseos, After para Siempre, El León no es como lo pintan, La Secta del Himalaya, Pedro y Extraña Forma de Vida. Un montón de estrenos, no conozco ninguno más que After y Cacería en Venecia.
Muy listo. Bien, pues ahí está lo que va a venir. Despídete, Ivanovich.
Está bien, pues gracias por escucharnos, amigos, quienes nos vieron aquí en vivo o nos están viendo en YouTube después o escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvanMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremier con la E ahí al final. Nos escuchamos la semana que entra. Despídete tú.
Muchas gracias a todos por acompañarnos a este último crossover. Gracias a nuestro productor Jaime Rosales. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar en redes sociales como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series. Y por supuesto que también en las redes sociales de Cinemanet. Recuerden que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.
Crossover.